Bienvenidos otra vez a nuestro programa Salud Total. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Mi nombre es Jorge Jaque. Hoy tengo un invitado muy especial. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Luis Cruz. Luis Cruz es un naturópata licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis.
Gracias por invitarme, Jorge. Es un privilegio estar aquí.
Vamos a aclarar un poquito los conceptos para que puedan nuestros televidentes entender bien exactamente qué es la naturopatía. ¿Podrías explicarnos un poco acerca de la naturopatía y su relación con lo que es remedios naturales?
La naturopatía es la práctica profesional del naturismo, lo que se conoce en Latinoamérica como naturista, cuando se practica profesionalmente y se obtiene licencia, se le llama naturópata. O naturopatía. Y es un profesional que se dedica a utilizar remedios naturales para la curación, no solamente la prevención, pero sino también la curación de las enfermedades.
Ese es un dato importante que vamos a resaltar durante el transcurso del programa. La naturopatía o el uso de remedios naturales no solamente para prevenir una enfermedad, sino también para curarla. Sí, está a veces el concepto errado de que todo lo que tiene que ver con remedios naturales es solamente para prevenir una enfermedad, cuando en realidad podemos llegar a curar enfermedades, ciertas enfermedades, por supuesto.
Indiscutiblemente, muchas personas piensan que medicina natural es preventivo. Si no se puede prevenir, entonces directamente vamos a la cirugía, a las drogas, medicamentos. Pero la medicina natural tiene mucho que ofrecer en cuanto al tratamiento de las enfermedades.
Y hablando de enfermedades, uno de los problemas que son más comunes, yo he visto en muchos casos que prácticamente todas las personas que conozco a mi alrededor han tenido alguna vez un problema de vesícula. ¿Qué podemos decir con relación a la vesícula y cómo usando remedios naturales podemos prevenir cualquier complicación que tengamos con la vesícula? Pero sin embargo, quisiera primero empezar como debemos. ¿Qué es la vesícula?
La vesícula es un pequeño saquito que se encuentra debajo del hígado, en una pequeña fosa. Esa vesícula tiene la función mayormente de acumular líquidos. El líquido se llama bilis. Esa bilis tiene varias funciones, entre ellas viene de la descomposición de los glóbulos rojos muertos. Cuando los glóbulos rojos se ponen viejitos, el vaso los procesa, después el hígado, y los convierte en bilis. Ajá. Y eso los envía a la vesícula para ser almacenado por un tiempo. La vesícula también contiene químicos que son alterados por el hígado, químicos que son dañinos para el cuerpo, que el hígado ha estado procesando y filtrando. La vesícula puede sostener o aguantar aproximadamente 35 cc, centímetros cúbicos de líquido.
Increíble.
Esa vesícula también es muy importante para la digestión de las grasas. La vesícula está conectado al intestino delgado, el duodeno, por medio de un conducto cístico y biliar. Esos dos conductos se unen y se vacían dentro de la vesícula por un huequito. Y ese huequito, pues entonces, cuando la persona come mucha grasa o alimentos que contengan algún tipo de grasa o aceites, entonces la vesícula se contrae y esa bilis entonces hace emulsificar las grasas para que entonces las enzimas del páncreas, el páncreas es el que produce la mayor parte de las enzimas para la digestión, viene entonces a esa grasa emulsificada y la puede digerir más fácilmente y de esa manera pueden ser absorbidas las grasas efectivamente. Esa es la función principal de la vesícula.
O sea que, en otras palabras, hay una conexión muy, muy estrecha entre el trabajo del hígado, la vesícula biliar y el estómago o el duodeno.
Exacto. Sí, porque el conducto biliar se vacía, como mencionamos, dentro del duodeno. Por lo menos el contenido biliar va a vaciarse ahí. Es interesante porque todo funciona automáticamente, como Dios lo creó, cuando el estómago termina de digerir los alimentos, el contenido del estómago entra al duodeno. El mismo ácido del estómago hace que el duodeno produzca una sustancia. ¿Qué es lo que hace que contraiga la vesícula? La vesícula entonces se contrae y libera la bilis y comienza la digestión de las grasas. Todo funciona automáticamente en el sistema digestivo.
Es increíble, y estaba por mencionar ese hecho de que es como un sistema automatizado, interconectado, que permite que el sistema digestivo funcione y que la digestión proceda como debe proceder.
Exacto, y no solamente eso, si por alguna razón una persona tiene problemas con el estómago o no está produciendo suficiente ácido, cuando ese alimento entra en el duodeno, no va a estimular la contracción biliar y por lo tanto se va a afectar también la digestión de las grasas. Hay una conexión íntima entre todos los órganos de la digestión. Si uno no funciona, automáticamente todos los demás que siguen se alteran.
Increíble. ¿Qué factores pueden afectar la salud de la vesícula biliar?
Hay muchos factores que pueden afectar, mayormente son factores de estilo de vida. La vesícula biliar se compone, o la bilis se compone el 97% de agua. Por lo tanto, es necesaria el agua para que la bilis pueda funcionar adecuadamente, tenga una composición adecuada y no se concentre demasiado. Si se concentra demasiado, entonces va a haber problemas en la vesícula, se va a inflamar, va a causar piedras. Va a haber problemas digestivos, problemas de digestión de las grasas, simplemente por no tomar suficiente agua.
Ok, el punto del agua es bien importante. Yo creo que debemos detenernos un par de segundos en esto. El consumo de agua sabemos que es importante para todo el cuerpo en diferentes funciones y para diferentes órganos. En el caso de la vesícula biliar, parecería que es todavía más crítico.
Es sumamente importante. En cada proceso de la digestión, el agua es importante. No se puede llevar a cabo ninguna parte de la digestión sin agua. Producimos por lo menos 2 litros de saliva al día. Así que de jugo gástrico se producen otro litro y medio a 2 litros cada vez que se hace la digestión. De la bilis se produce 500 cc de sustancia biliar diario. Y así. Si mencionamos toda la digestión, el líquido, el agua es el componente importante en la digestión. Sin eso, la vesícula, ni el estómago, ni el páncreas, nada puede funcionar.
Ahora, siguiendo con el aspecto del agua. Agua, estamos refiriéndonos a el agua como el H2O, o agua se referiría a otros líquidos. En ese caso, la pregunta es esta. ¿Nosotros consumiendo agua es suficiente o debemos agregar otro tipo de líquidos o otros líquidos reemplazan el agua?
Pues sí, mientras se puede usar diferentes líquidos para reemplazar el agua. Algunas personas toman jugos, 1 o 2 vasos al día. El comer frutas y vegetales son altas en agua también. Algunos alimentos tienen grande cantidad de agua, como el melón de agua, por eso se le dice así. Pero mientras más concentrado en agua sea la solución, pues mejor. Y lo más concentrado es agua.
Es la base.
Es la base, o sea que el agua, mientras más pura, mejor.
Claro.
Nada puede sustituir el agua pura que se debe consumir diariamente. Cuando vamos a lavar los platos, no lo lavamos con jugo, ni con leche de soya, ni lo lavamos con agua.
Exactamente. El agua es el mejor solvente que existe en el
Exacto.
universo, en el planeta.
Exacto. Y la vesícula biliar para la vesícula biliar es muy importante consumir suficiente agua para que pueda funcionar. Inclusive se puede limpiar, hay un método de limpiar la vesícula diariamente sin intervención
A
drástica
ver,
o
¿cuál es?
quirúrgica. Básicamente, simplemente tomar 18 a 20 onzas de agua de una vez. Eso es equivalente a 2 vasos grandes de agua de 12 onzas, 24 onzas aproximadamente. cuando uno toma esa cantidad de agua de una vez, a los 20 minutos la vesícula se vacía y se limpia automáticamente. Es la manera más sencilla de limpiar la vesícula.
¿Qué pasa si hacemos eso en ayunas, por ejemplo?
Pues en ayuna el cuerpo está desintoxicándose aún más y es más efectivo. Pero no necesitamos estar en ayuna para tomar esa cantidad de agua. Podemos levantarnos en la mañana y tomar 18 onzas de agua o 20 onzas de agua. Y podemos hacerlo a media mañana, media tarde. Si lo hacemos varias veces, conseguimos la cantidad de agua que necesitamos y estamos continuamente manteniendo limpio la vesícula, previniendo enfermedades en este órgano.
Luis, hablamos de lo bueno y lo beneficioso de lo que es el agua para la vesícula biliar. Ahora hablemos acerca de lo que perjudica a la vesícula biliar. Por ejemplo, ¿qué podría ser?
Uno de los factores que puede perjudicar la vesícula biliar, además de no tomar suficiente agua, es los alimentos altos en colesterol. La grasa.
Grasas.
La grasa saturada. Ajá. Y la grasa, casi siempre la grasa saturada de origen animal y los alimentos altos en colesterol. La mayor parte de las piedras que se forman dentro de la vesícula son formadas de colesterol. Por lo tanto, una dieta que se compone de grandes cantidades de huevos, alimentos de origen animal o de grasas saturadas, o de alimentos fritos, porque también los alimentos fritos, aunque a veces compramos esos alimentos y dicen cero colesterol, pero han sido fritos, son frituras. Las frituras cuando se consumen, ese tipo de grasa que está alterado por el calor estimula al hígado a producir más colesterol. Así que aunque el producto no tenga colesterol, es una decepción porque cuando te lo comas se va a producir más colesterol en el cuerpo.
Es un círculo.
Exacto.
Ya, exactamente. Pero es interesante. Ahora, al hablar de la alimentación y del cuidado que debemos tener con la vesícula, estamos hablando y estamos entrando un poquito en el tema del estilo de vida. ¿Cómo afecta el estilo de vida en general? Hablando de otras cosas que son perjudiciales, el estilo de vida, ¿cómo afectaría en la protección de la salud de la vesícula biliar?
Bueno, otro factor del estilo de vida que afecta mucho es el ejercicio. El ejercicio es importante para la función de la vesícula biliar. Las personas que no se ejercitan adecuadamente en forma diaria, generalmente la vesícula biliar se vuelve vaga y lenta, la bilis mueve lentamente, se estanca y eso favorece el desarrollo de las piedras, de los cálculos y de la infección dentro de la vesícula. O simplemente la vesícula se puede poner vaga, donde no se digieren bien las grasas, simplemente por el no hacer suficiente ejercicio en combinación con los otros factores que ya hemos mencionado. No tomar suficiente agua, porque si no se toma agua, la bilis no está suficientemente líquida, se pone espesa. Mm. Si no se hace ejercicio, no hay flujo biliar adecuado. Si se come mucha grasa, se acumula el colesterol en la vesícula. Y todo esto se va a juntar y al fin y al cabo, esa vesícula, después de muchos años, se va a enfermar. Y lo triste es que enfermedades de la vesícula era una enfermedad de los adultos. Pero ahora se están viendo niños con piedra en la vesícula. Eso es una cosa, y esa es la dieta moderna, la dieta alta en grasa, falta de fibra, que ese es el otro factor, y la falta de ejercicio. Y la dieta moderna americana, civilizada, es la que ha llevado a que esto suceda aún en los niños.
Es increíblemente... Hay que asustarse en la forma en que enfermedades, como usted acaba de mencionar, enfermedades que antes atacaban a la población adulta o pasada cierta edad, de arriba de los 40, 50 años, ahora están afectando a jóvenes de entre los 20 e incluso menores de esa edad.
Exacto.
Y solamente por el hecho de que no nos cuidamos en la dieta.
Exacto. Ya las enfermedades que eran de personas de más edad, ahora se están viendo en niños y jóvenes, que no se debería. La diabetes, inclusive, se ven jóvenes de 20 años, Pero eso no es el tema de hoy.
Ya, no, y definitivamente este tema es un tema largo que puede ahondarse mucho más en otra sesión. Ahora, con relación a los cálculos, a las piedras, quiero decir, que se encuentran en la vesícula, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que vamos a sentir cuando estamos teniendo problemas con la vesícula?
Desafortunadamente, muchas veces los cálculos son asintomáticos, o sea, no producen ningún síntoma. Bueno, quizá afortunadamente. Muchas personas tienen piedras en la vesícula y no causan síntomas por muchos años. Inclusive, muchas personas crecen, fallecen, tienen piedra en la vesícula y nunca desarrollan síntomas. Pero la persona que desarrolla la enfermedad de la vesícula casi siempre es debido a que la piedra dentro de la vesícula ha tratado de salir. Ajá. Y se queda estancada en el conducto cístico o biliar y entonces causa síntomas. O inflamación de la vesícula, a veces la vesícula se puede llenar de tantas piedras que las paredes se inflaman, se infectan y entonces causa síntomas agudos. En esos dos casos, los síntomas van a ser dolor debajo del hígado, en el lado derecho del abdomen, debajo de la costilla, ajá, que puede irradiarse hacia atrás, puede también reflejarse en la escápula derecho o en el hombro derecho. Esos son los síntomas más básicos. A veces la persona simplemente tiene un dolor abdominal, empieza en el área del estómago y tienen que el médico hacer varios exámenes para finalmente averiguar que era problema de la vesícula. Pero cuando estas piedras se desalojan de la vesícula y entran en el conducto, entonces empiezan a bloquear el flujo biliar, bacterias se desarrollan detrás de esa piedra y entonces se infecta la vesícula, el conducto cístico y causa muchos problemas. Si ese problema se hace más serio y la piedra está alojada en el conducto biliar, que vamos a poner que esta es la vesícula, después de la vesícula viene el conducto cístico, después viene el conducto biliar, correcto, que es la que se conecta al duodeno. Ajá. Encima del conducto biliar está el conducto hepático, el conducto que donde viene la bilis del hígado. Ajá. Si se obstruye donde está el conducto biliar, entonces esa obstrucción va a causar que la bilis vuelva al hígado, vuelva a la sangre, y entonces los ojos se ponen amarillos, y como si la persona tuviera hepatitis. Es una obstrucción biliar, del conducto biliar. Mientras que si se obstruye, la piedra obstruye un poquito más arriba, en el conducto cístico, entonces se infecta la bacteria, entonces la vesícula se infecta y se inflama. Así que va a depender dónde se aloja la piedra.
Y todo esto tal vez lo podríamos evitar con un buen régimen de agua.
Con un buen régimen de agua diario, tomando 18 a 20 onzas cada vez. Se limpia la vesícula y se mantiene bien, evitando las grasas en forma exagerada.
Lógicamente que también solamente tomando agua no nos vamos a tenemos también que vigilar la dieta que absorbemos.
Sí, son varios factores. Siempre son, en las enfermedades crónicas, siempre existen varios factores que causan la enfermedad, no solamente una.
Ahora, Luis, con relación al tratamiento de la vesícula biliar cuando tenemos problemas de vesícula, ¿qué podemos hablar del tratamiento o de tratamientos?
Pues básicamente en el tratamiento de la vesícula va a depender de cuán grave esté. Una de las complicaciones que quisiera mencionar antes de entrar en el tratamiento es que ese conducto biliar que se vacía en el duodeno está al ladito de otro conducto pancreático. Están juntitos, o sea que el páncreas también drena igual en el mismo huequito del duodeno. Muchas veces las piedrecitas y la suciedad de la vesícula, en lugar de vaciar hacia el duodeno, entran por el conducto del páncreas, porque algunas personas tienen los dos conductos, el pancreático y el biliar, algunos los tienen separados, algunos los tienen juntos, que se unen. Ajá. Se le hace más fácil subir al páncreas y entonces esa persona entra a padecer de una condición llamada pancreatitis, que es una condición dolorosa, aguda y requiere hospitalización. En cuanto a los tratamientos de la vesícula, pues va a depender también de la condición. Cuando vienen a mí, a mi consultorio, personas que tienen que se han hecho ya ultrasonido y tienen una vesícula muy inflamada, paredes muy gruesas, y la vesícula está tan llena de piedras que no hay, sinceramente, está tan malo que yo simplemente le digo, y es rara vez que yo le digo, el naturista casi siempre trata de evitar las operaciones.
Por supuesto.
Pero en casos extremos, como en este, la vesícula tiene demasiadas piedras, está inflamada, está infectada, puede causar riesgo a que se rompa, se perfore la vesícula y haya peores problemas. En ese caso requiere cirugía. En ese caso extremo, y sí sucede en algunos casos, hay que recomendarle. Y son personas que quizás también han hecho tratamientos naturales y siempre siguen padeciendo de la vesícula. Cualquier desarreglito les da dolor, les da problema. Por lo tanto, en esos casos extremos, recomendamos la cirugía.
Uh-huh. Y muchas veces yo me imagino que los tratamientos, cuando la persona empieza a sentirse bien, vuelve otra vez a la misma dieta que tenía antes, no se preocupa por tomar suficiente agua y mantener su vesícula limpia y humedecida o con la suficiente cantidad de líquido, y entonces el problema que tenía antes vuelve otra vez a aparecer.
Sí, porque el concepto de curación que tenemos nosotros es que yo me cuido, me curo, me mejoro, pero ahora como estoy curado puedo comer de todo. Ese es el concepto de la curación.
Exactamente.
Pero no es así. Yeah. La diabetes se puede curar, pero la persona todavía tiene que cuidarse su alimentación porque le vuelve la condición. Uh-huh. Si usamos la primera definición, pues vamos a decir que no se cura. Pero en realidad se cura porque el diabético puede dejar de usar medicina, puede dejar de usar sus drogas y con un estilo de vida adecuado y vivir una vida normal, pero tienen que cuidarse con todo eso. En caso de la vesícula, pues la persona que tiene un problema no tan serio de la vesícula, donde no está tan inflamada, puede recibir un tratamiento natural, y puede ser efectivo y le puede ayudar. Pero si esa persona vuelve a comer mucha grasa, deja de tomar agua porque dice que ahora estoy curado, puedo hacer de todo, pues el problema le va a regresar, indiscutiblemente.
Es una condición muy, muy humana el que cuando nos sentimos bien, bueno, ya ahora estamos bien, ahora volvamos a lo que nos gusta hacer.
También sucede en lo espiritual. Jesús nos sana del pecado y nos mantiene puro, pero eso no quiere decir que ahora yo pueda abandonar a Jesús. Yo tengo que seguir en esa comunión con Jesús. Y al mantener esa comunión, yo me mantengo bien, me separo de Jesús, me vuelvo a enfermar con el pecado.
Es una muy buena analogía, porque el pecado es una enfermedad.
Exacto.
Y nos hace enfermos. Y de la misma manera que nosotros tenemos la tendencia o la tentación o la propensión a gustar, porque saben tal vez más sabrosos los alimentos que no son buenos para nuestro organismo, volvemos porque es más sabroso. Lo mismo sucede con el pecado, pues el pecado a veces se hace sabroso y después terminamos en los problemas que terminamos justamente por probar lo que no debemos probar.
Sufrimos las consecuencias.
Y sufrimos las consecuencias.
Exacto.
En los minutos que nos quedan, ¿qué podríamos hablar de tratamientos?
Ok. Uno de los tratamientos consiste en usar ciertas plantas medicinales que estimulan el flujo biliano, porque la clave de la vesícula, de mantener la vesícula saludable, y aun si la vesícula tiene varias piedrecitas, manteniendo el mismo flujo biliar en movimiento es lo que disuelve las piedras. Por lo tanto, usando plantas que estimulen el flujo biliar es lo que va a mantener la salud y a restauración de la vesícula. Un ejemplo es las hojas del boldo, que es muy común en Latinoamérica, en México.
El boldo, ¿ya?
El boldo es un estimulante del flujo biliar. Se le llaman colágogos porque estimulan el flujo biliar. Uh-huh. Hay otras plantas que son coloréticos porque estimulan la producción de bilis. Pero en el caso del boldo funciona las dos maneras. Estimula la producción de bilis y estimula el flujo de la bilis. Así que ayuda a que se mueva bien. Uh-huh. También el jugo de la toronja es muy bueno para estimular el flujo biliar. Inclusive En el naturismo hacemos el tratamiento del jugo de la toronja, donde la persona se pone en ayunas por 4 días, uh-huh, tomando jugo de toronja y tomando grandes cantidades de agua, Otras personas prefieren el jugo de manzana, pero el jugo de toronja tiene ese efecto de estimular el flujo biliar. Y entonces, el último día, se toman, por la mañana, se toma un vasito de aceite de olivo con limón, una taza completa. Porque al tomarse esa grasa, va a hacer que las piedrecitas en la vesícula se contraiga y esas piedrecitas traten de salir hacia afuera. Y eso se va a reflejar en las materias fecales donde va a salir. No sale por las vías urinarias. Algunas personas confunden las piedras en los riñones con las piedras de la vesícula. Entonces, también ese mismo día, en la noche, se toma 2 cucharaditas de sal de higuera, o lo que llamamos en inglés Epsom salt, en 16 onzas de agua. Se toma, la sal de higuera funciona, como tiene, es sulfato de magnesio, abre el conducto biliar y también tiende a suavizar la bilis, ayudando a que el resto salga. Y entonces eso limpia la vesícula. Eso es uno de los tratamientos clásicos en el naturismo para limpiar la vesícula de piedras.
Qué interesante. Té de boldo, que el boldo, el de paso, tiene un sabor bastante agradable.
Okay.
El jugo de toronja, el aceite de oliva, en la forma que usted lo describió. Es todos estos remedios naturales que nos pueden ayudar a aliviar una condición. Pero siempre teniendo en cuenta de que una vez que nos sentimos bien, mantengamos
un estilo de vida adecuado, indiscutiblemente. Y hay, déjeme mencionar que hay algunas personas que piensan que este tratamiento puede causar bloqueo, porque si estimula que la piedra trata de salir, pues puede causar un bloqueo del conducto. En realidad, eso es teórico. Muchos científicos y aún naturistas han dejado esta práctica porque creen que eso puede suceder, que cuando la piedra trata de salir va a bloquear. Teóricamente puede suceder. En la práctica, nunca ha sucedido. Nunca. No he escuchado que a mí nunca me ha sucedido con nadie. Nunca he escuchado a ningún naturista o naturópata que le haya sucedido con alguno de sus pacientes. Por lo tanto, en la práctica, no ha sucedido.
Muy bien. Hemos llegado ya a los minutos finales. Muchas gracias por estar con nosotros.
Fue un placer.
Muchas gracias, de verdad. Esto nos ha ayudado y nos va a ayudar para que mantengamos nuestro cuerpo sano, obviamente. De esa manera podemos tener también una mente sana. Lo más importante es saber que todo nuestro cuerpo está interconectado. La salud física va a afectar a nuestra salud espiritual. Nuestra salud espiritual afecta a nuestra salud mental. Es por esa razón que nosotros consideramos que lo más importante es vernos completos con salud total.